Estados Unidos de América.
Coalición opositora pide a la comunidad internacional que actúe ante la represión contra la sociedad civil cubana.
Ocurrieron en el mes de febrero al menos 139 acciones represivas, indica ONG de Derechos Humanos.
Residentes cubanos dicen que el desplome social y económico es la causa del incremento en la mendicidad.
Aplaza el presidente Trump imposición de aranceles a las importaciones de vehículos de México y Canadá.
La migración por el Darién hacia Estados Unidos se redujo en un 60% según el gobierno de Colombia.
Realizan líderes europeos cumbre extraordinaria para abordar la defensa y la ayuda a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de Martín Noticias, hoy es jueves 6 de marzo del año 2025. Como siempre a esta hora nos encontramos con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará con ustedes, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerta, Orelvis Cabrera y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba respalda a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la labor humanitaria que lleva a cabo en Santiago de Cuba. Un reporte de Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, sigue enfrentando una ola de represión por parte del régimen cubano, según denunció el Consejo para la Transición Democrática en Cuba en un reciente comunicado. El documento resalta cómo la seguridad del Estado ha intensificado los arrestos, amenazas y confiscaciones contra colaboradores y personas que reciben la ayuda de UNPACU. Sobre esta declaración de apoyo, Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo, dijo a Martín Noticias desde La Habana.
Definitivamente el Consejo está apoyando a una de sus organizaciones integrantes a partir de su inmensa labor de apoyo y ayuda social. Las personas más desvalidas en una de las regiones más desvalidas del país, que es Oriente.
Según el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, al menos 110 personas han sido detenidas por acudir a esta iniciativa de ayuda social, que actualmente atiende a más de 260 ciudadanos en situación de extrema pobreza.
La respuesta que está dando el gobierno a su incapacidad para sostener no es apropiada a la realidad que está viviendo el país. En vez de estimular que la sociedad misma, con sus recursos, sus capacidades, sus habilidades, pues provea a los sectores más desposeídos y más vulnerables, lo que hace es reprimir una acción que quiso monopolizar a lo largo y logró monopolizar a lo largo de más de 60 años, pero que ya hoy como Estado fallido es incapaz de reconocer que no está en condiciones de proveer, de asistir y de garantizar el bienestar sostenido de la sociedad cubana.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, ha sido uno de los principales blancos de esta represión. Según el comunicado, el opositor está siendo amenazado con regresar a prisión por su labor en la distribución de alimentos a personas necesitadas. Desde la sede de UNPACU en Santiago de Cuba, Ferrer agradeció el apoyo.
Estamos muy agradecidos a nuestros hermanos del Consejo para la Transición Democrática en Cuba por esta declaración solidaria con la Unión Patriótica de Cuba, con la UNPACU y con nuestra labor humanitaria, perseguida ya con ensañamiento por las fuerzas represivas del régimen castrocomunista.
Ante esta situación, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha instado a organismos internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea a tomar acciones concretas.
Matan al pueblo de hambre, de necesidades, de todo tipo, con todo tipo de penurias y persiguen a quienes tratamos de ayudar a los más necesitados.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El juez de ejecución de Placeta citó el miércoles a la activista y practicante yoruba Donaida Pérez Paseiro con el objetivo de coaccionarla para que cumpla con la vinculación laboral, uno de los requisitos que acarrea la libertad condicional que se le otorgó. A continuación, los comentarios de la activista.
Tuvo una citación para el problema de trabajo, que tenía que trabajar, para estar amenazando a uno de preocuparse por otras cosas, otros temas que son de mucho más interés aquí en el país en estos momentos, para estar en esa bobería. La citación, de hecho, sí lo decía, que tenía que comparecer urgentemente ante el juez de ejecución. Como escarcelada, con libertad condicional, yo tengo que presentarme una vez al mes, y yo me presenté el 18 de febrero. Yo no pienso dejar que ellos me busquen trabajo. Yo voy a trabajar en lo que yo quiera y cuando yo quiera. Cuando yo determine que voy a trabajar, no es que yo no quiero trabajar, sino que ellos a mí no me van a estar imponiendo un trabajo ni me van a estar obligando a que yo trabaje con el Estado. Es un requisito, pero tendré que buscarme, no sé, algo fuera de lo que es el Estado.
Un enviado a cumplir prisión, con internamiento, el activista Luis Andrés Domínguez Ardiñas, bajo cargos de otros actos contra la seguridad del Estado. Nuestra colega Yolanda Huerga informa.
Tras ser rechazado el recurso de casación presentado por su abogada en mayo de 2024, el activista Luis Andrés Domínguez Sardiñas fue enviado a cumplir su sentencia de 3 años de privación de libertad a la prisión 1580 de La Habana.
Hace 15 días aproximadamente vinieron a buscarlo aquí a la casa y se lo llevaron ya. Hace 15 días está preso. Incluso tenía que estar en una prisión aquí cerca que hay. Yo estoy todo enfermo, todo chivado, y entonces lo metieron para 1580, que se necesita por lo menos 6,000 pesos para pagar máquina para viajar.
Dijo el expreso político Andrés Avelino Domínguez Beltrán, padre de Luis Andrés.
Que hizo una apelación que yo no sé cómo no la han metido presa, porque todos los incumplimientos y todo lo que hizo el tribunal, ella lo expone ahí.
En su argumento de casación, al que Martí Noticias tuvo acceso, la jurista Leticia Yelena Martínez Rojas califica de inconsistentes las pruebas presentadas en el proceso judicial contra Domínguez Sardiñas, un trabajador por cuenta propia, conductor de visitaxis. Fue aprehendido el 19 de febrero e internado en la unidad policial de Marianao, desde donde fue trasladado este martes a cumplir su pena por el cargo de otros actos contra la seguridad del Estado. El 12 de noviembre de 2023, el tribunal encontró culpables a los 3 encausados, Jorge Luis Boada Valdés, Johan Carlos Izquierdo Terán y Luis Andrés Domínguez Sardiñas, de mostrar públicamente su antipatía contra el sistema de Estado socialista y su principal dirigente, Miguel Díaz-Canel, y los involucró con los grupos de enlaces comunicativos por WhatsApp, Unidos por Cuba Libre y Somos Anticastristas, en los que cubanos en el exterior afirmaron presuntamente financiar actos subversivos contra el régimen. Además de los ya sentenciados, al menos 7 cubanos aún permanecen en prisión preventiva, inculpados por recibir financiamiento para hacer actos contra la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en España, en su informe mensual correspondiente al mes de febrero, registró al menos 139 acciones represivas en la isla. La ONG alerta sobre el hostigamiento al líder José Daniel Ferrer por la labor humanitaria que realiza y la represión a las damas de blanco. Jacques Cisires, jefe de estrategias de la organización, así lo dijo a Radio Martí.
En febrero se mantuvo la situación represiva en Cuba. Nosotros documentamos al menos 139 acciones represivas, principalmente contra el ejercicio de derechos civiles y políticos y contra la libertad de expresión de ciudadanos cubanos. Al menos 20 de estas 139 acciones represivas fueron detenciones arbitrarias y 119 abusos de diferentes tipos, hostigamientos a opositores, a familiares de presos políticos, abusos contra presos políticos y comunes dentro de las cárceles. Y queremos destacar que durante febrero y también en este mes que hemos entrado, mes de marzo, ya también estamos documentando un creciente hostigamiento en contra de José Daniel Ferrer y de los diferentes proyectos o labores asistenciales que realiza para ayudar a sus vecinos, a los pobladores de su municipio, a mitigar el hambre y la pobreza en que están viviendo. Estamos dando seguimiento de cerca a esta situación y también a la represión que está ocurriendo contra las damas de blanco, que ya han reactivado sus actividades como la asistencia a la misa dominical, y estamos viendo el acoso que están sufriendo.
Los índices de mendicidad en Cuba se han disparado y sobre este tema Tomás Cardoso preparó el reciente informe.
La Constitución de la República en su artículo 1 cimienta que Cuba es un Estado socialista de derecho y de justicia social. Por su parte, el Código de la Niñez y la Juventud, además de otras estrategias de acción y programas diseñados por el gobierno, reflejan el compromiso prioritario en la formación de niños y jóvenes con políticas sociales que abarcan diferentes esferas de la vida cotidiana. Sin embargo, en los últimos tiempos se constata la presencia en lugares públicos de personas, incluso adultos, acompañados de menores o personas en situación de discapacidad, solicitando dinero, alimentos y otros bienes. Imágenes a las que no estábamos acostumbrados y prácticas que violan las normas legales establecidas. Así lo expresa una nota publicada en el diario Granma, firmada por Isabel Acosta Sánchez, magistrada del Tribunal Supremo Popular. Sobre este reconocimiento oficial acerca del incremento de la mendicidad, cubanos que residen en varias provincias de la isla dieron sus opiniones a Martín Noticias. Desde la capital cubana, Juan Goberna, débil visual, que preside la Red Cubana para las Personas con Discapacidad, nos dijo:
es una falacia del gobierno estar planteando que es una paralela la que tiene la persona con discapacidad. Eso es incierto. La persona con discapacidad está más que vulnerable. Mire, nos da pena, da vergüenza. Como vemos niños, personas con discapacidad, comiendo de la basura.
En Santa Clara, Guillermo El Sol señaló:
la mendicidad ya es algo que se ha hecho habitual. Por una parte, las personas que no tienen con qué sostenerse y que piden en la calle. Hemos visto médicos jubilados pidiendo limosna en la calle, que no tienen con qué comer. Maestros que nos formaron a nosotros pidiendo limosna. El Estado olvidó su asistencia social, la desatendió completamente.
Damaso Alberto Fernández reside en Holguín y nos cuenta la situación que enfrenta con familiares con discapacidad en su propia casa.
La realidad es muy triste, yo diría demasiado triste, acerca de los ancianos, de los impedidos físicos, porque realmente no tienen atención por parte del régimen. Hay muchos mendigos en la calle, los hay jóvenes, los hay adultos, los hay ancianos.
Lucinda González, desde La Lisa en La Habana, ha hecho labores de ayuda social para las personas con discapacidad y que están abandonados.
Ancianos y niños, lo mismo en una iglesia que en un parque, pidiendo dinero y comida.
Teresa Miranda Céspedes, en Mayarí, en la provincia de Holguín, nos cuenta cómo enfrentan esta realidad.
Tú vas allí a eso que le llaman la candomba, que hay unos puntos de venta allá en la carretera, y yo no sé cuántos indigentes te salen pidiéndote, dame 100 pesos por una pizza, así, y donde quiera. Y los viejos que andan por las calles regados, pobrecitos.
Y desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano concluyó:
es una total realidad. Aquí hay una mendicidad bastante grave y preocupante. El problema es que se ha abandonado a su suerte aquí a la mayoría de las personas, del adulto mayor. El salario miserable que se le paga acá a las personas jubiladas, con la carestía, con los precios excesivamente altos, no hay medicamentos, no hay nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y mientras, el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo en el municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, está presentando varios proyectos de apoyo a la comunidad. Yaima Pardo informa.
En medio de la compleja situación que atraviesa Cuba, la necesidad de atender a la población se ha vuelto más urgente que nunca. Así lo entienden como un compromiso los trabajadores del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, una organización religiosa que decidió salir a la comunidad a brindar ayuda a los más necesitados. Martín Noticias pudo contactar con Rita García, directora ejecutiva del centro y presbítera gobernante de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Cárdenas, quien ha impulsado varios proyectos de apoyo a la comunidad.
Atendemos a mujeres, hombres, familias, niños de toda la comunidad cardenense y también del país. Estamos en una situación bien crítica, eso lo sabe todo el mundo, económica, social y política. Y nuestra misión y visión nos hace ver, diagnosticar cuál es el trabajo que tenemos que hacer en medio de esta situación. Y para nosotros siempre ha sido muy importante brindar una mano amiga, siempre, desde que se fundó el centro.
La compleja situación política, económica y social, marcada por la represión, la escasez de productos básicos como alimentos y medicinas, la crisis energética que genera constantes apagones, el aumento descontrolado de los precios y la falta de oportunidades para un futuro estable, ha provocado un movimiento migratorio sin precedentes.
La crisis económica y la migración afecta a las personas más vulnerables. La situación es prácticamente intolerable. En el caso de la crisis económica, las personas cada vez viven más pobres, los sueldos no alcanzan, menos los retiros. Cada día la inflación es mayor, los precios son más altos y nos toca a todos.
La incertidumbre marca el día a día de quienes han decidido quedarse en Cuba. La demanda de ayuda sigue creciendo, evidenciando que pese a las dificultades, muchos cubanos siguen buscando alternativas para sobrevivir. Y el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo representa un amparo para la comunidad cardenense. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Son las 12 y 16 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump retrasó el miércoles un nuevo arancel del 25% a las importaciones de vehículos desde México y Canadá durante un mes, en medio de temores de que la imposición de aranceles a los países vecinos pueda perjudicar a los tres grandes fabricantes de automóviles estadounidenses. Con más detalles, Judith Martín Rodríguez.
Un día después del ingreso en vigencia de los aranceles del 25% a las importaciones procedentes de Canadá y México, el presidente Donald Trump rectificó parcialmente y concedió una moratoria de un mes a los aranceles sobre el sector automovilístico. El anuncio se produjo luego de una llamada telefónica entre el presidente Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, a quien Donald Trump acusa de no hacer lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo procedente de Canadá. Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Caroline Leavitt dijo al respecto.
El presidente dijo que no estaba satisfecho. Le expresó directamente al primer ministro Justin Trudeau que no era suficiente. Según el presidente, la llamada terminó de manera amistosa, pero no dejará de defender al pueblo estadounidense.
Según el mandatario canadiense, las negociaciones seguirán entre las partes, pero cabe destacar que Canadá ha autorizado medidas de represalia en respuesta a la estrategia comercial de la Casa Blanca, mientras funcionarios canadienses advierten que no revertirán sus acciones a cambio de un alivio parcial por parte del gobierno estadounidense. La decisión del mandatario Donald Trump de pausar la imposición de aranceles al sector automotriz parece obedecer más que a la presión externa a la creciente preocupación de que la confrontación comercial pudiera desmantelar la manufactura nacional. De acuerdo con diversas declaraciones del gobierno Trump, los aranceles impuestos el martes a Canadá, México y China buscan frenar la inmigración ilegal, impedir el tráfico de fentanilo, reducir el déficit comercial, establecer el presupuesto federal y lograr un mayor reconocimiento internacional hacia el propio presidente. En tanto, el 2 de abril es la fecha escogida por la administración Trump para aprobar los llamados aranceles recíprocos sobre todos los países, otra medida proteccionista que tiene la voluntad de impulsar la producción estadounidense. Sin embargo, desde el exterior se percibe como una amplia guerra comercial contra sus principales socios económicos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos confirmó ayer que ha estado manteniendo conversaciones con Hamas y en un comunicado aparte, el presidente Donald Trump exigió al grupo militante islámico la liberación de todos los rehenes en Gaza. Esta es la última advertencia para los líderes de Hamas. Ahora es el momento de abandonar Gaza mientras aún tienen una oportunidad, declaró Trump en las redes sociales.
Trump agregó que habrá un infierno que pagar más tarde si Hamas no libera a los rehenes. El grupo miliciano Hamas desestimó el jueves la última amenaza del presidente Trump y reiteró que solo liberará a rehenes israelíes que quedan a cambio de un alto el fuego duradero en la franja de Gaza.
Y en el marco de la ofensiva contra la inmigración irregular y el contrabando de narcóticos, el vicepresidente J.D. Vance y altos funcionarios del gobierno estadounidense visitaron la frontera sur con México. Más detalles con Gustavo Cherkis.
Horas después del discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard visitaron la frontera sur con México y destacaron los esfuerzos del gobierno en materia de seguridad, como dijo el vicepresidente Vance.
Hemos disminuido el número de cruces fronterizos de inmigrantes ilegales de 1.500 por día a 30 por día. Manteniendo las fronteras seguras significa menos crimen, menos ingreso de fentanilo a nuestras comunidades y una nación más segura y protegida para los estadounidenses.
En tanto, el ministro de Defensa, Pete Hegseth, que supervisa el envío de tropas y equipos a la frontera, remarcó:
la seguridad fronteriza es la seguridad nacional y el Departamento de Defensa no solo tiene tropas, sino también capacidad de planificación y de vigilancia que mejoran lo que ya está haciendo la patrulla fronteriza.
La delegación que visitó Eagle Pass en Texas estuvo también integrada por el gobernador Greg Abbott y el congresista republicano por Texas, que también es un veterano, Tony González. Según la Casa Blanca, desde la investidura del presidente Trump, los cruces ilegales cayeron a su nivel más bajo en al menos 25 años, destacando que en febrero más de 50.000 inmigrantes en situación irregular fueron expulsados, incluyendo personas con antecedentes penales violentos. La visita incluyó una mesa con autoridades locales, reforzando la postura de la administración sobre seguridad fronteriza y el cumplimiento de sus nuevas políticas inmigratorias. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
con 12:21, avanzamos en las informaciones de América Latina. La migración hacia Estados Unidos a través de la peligrosa selva del Darién en la frontera de Colombia y Panamá se redujo en un 60%, así lo aseguró la Cancillería colombiana el miércoles, sin precisar desde cuándo disminuyó el flujo. Más detalles con la AFP.
En una rueda de prensa en Bogotá, la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, también informó sobre una nueva migración inversa.
Frente a la migración inversa, tenemos varios fenómenos que se están dando en nuestro país, y es precisamente que muchas de las personas están decidiendo por voluntad propia retornar al país de manera segura y ordenada.
Aunque Sarabia no explicó las razones de este fenómeno, las autoridades de Estados Unidos coinciden en registrar un menor flujo de migrantes hacia su país, que adjudican a las políticas de masivas deportaciones y mayores restricciones ordenadas por el presidente republicano Donald Trump. Unos 2.000 colombianos han regresado a Colombia en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, según Sarabia, quien afirma que la prioridad del gobierno de Gustavo Petro es la protección a los derechos de los migrantes y la atención integral por parte del Estado.
Nosotros tenemos una prioridad y es retornar al país a todos nuestros connacionales. Eso pasa también con diferentes conversaciones que hemos tenido con el gobierno de Panamá, con el gobierno de Venezuela, para ver cómo nos articulamos mejor.
En 2024, cerca de 300.000 personas atravesaron el Darién con destino a Estados Unidos, de acuerdo con cifras de la autoridad migratoria panameña. Casi el 70% eran venezolanos, seguidos por los colombianos con más de 17.000 personas que cruzaron la frontera.
Amnistía Internacional exigió al régimen de Nicolás Maduro la libertad inmediata e incondicional de los presos de conciencia en Venezuela. La ONG destacó ayer en redes sociales, entre otros casos, que Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejada son prisioneros de conciencia.
Mientras el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió ayer con el grupo de expertos de la ONU sobre Nicaragua para dialogar sobre las graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos que siguen ocurriendo en el país. Por medio de la plataforma X, Almagro denunció que el régimen de Daniel Ortega sigue aplicando políticas represivas contra el pueblo, como el exilio forzado, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, los juicios injustos, las desapariciones forzadas, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Pasamos ahora a noticias internacionales. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han simbolizado hoy el apoyo al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegurando que la Unión Europea va a reforzar la ayuda militar y apoyará a Kiev para que decida cuándo negociar la paz desde una posición de fuerza. El reporte es de Europa Press.
A su llegada a la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, Costa ha indicado que los líderes europeos deben tomar decisiones y conseguir resultados sobre la intención de disparar el gasto en defensa y reforzar el apoyo a Kiev, después de la propuesta de la Comisión Europea para destinar 150.000 millones de euros en préstamos en el marco de un plan de rearme para la próxima década. De su lado, von der Leyen ha subrayado el momento decisivo en el que se encuentra Europa, defendiendo que su plan de rearme servirá no solo para elevar el músculo militar en Europa, sino para redoblar la ayuda a Kiev en su lucha por su soberanía e integridad territorial. Por su parte, el dirigente ucraniano se ha limitado a expresar su gratitud a los socios europeos por las señales de fuerte respaldo desde el inicio de la guerra y hasta este momento. Este jueves, los líderes de la Unión Europea están llamados a avalar el plan para rearmar Europa y reforzar el apoyo a Ucrania frente al acercamiento de Estados Unidos y Rusia. Y tras la decisión del presidente estadounidense Donald Trump, que ha suspendido la asistencia militar y cortado la cooperación en inteligencia, y sobre todo tras la advertencia de Rusia de que considerarían el despliegue de tropas europeas en Ucrania como una implicación de la OTAN.
La Fuerza Aérea de Corea del Sur admitió hoy que uno de sus cazas de combate lanzó accidentalmente 8 bombas en un lugar equivocado durante un ejercicio de entrenamiento, lo que provocó heridas en civiles. Más detalles con la agencia FranPress.
Según un comunicado de la Fuerza Aérea de Corea del Sur, el incidente ocurrió en Pocheon, unos 25 kilómetros al sur de la frontera fortificada con Corea del Norte, cuando un avión KF-16 lanzó de forma anormal 8 bombas MK-82 de uso general, que cayeron fuera de la zona designada para el lanzamiento. Según un balance de los bomberos, 4 personas resultaron gravemente heridas y otras 3 sufrieron lesiones leves. El avión militar había participado en un ejercicio conjunto con fuego real con el ejército estadounidense. La Fuerza Aérea señaló que estableció un comité de respuesta para investigar el accidente y dijo que iba a tomar todas las medidas necesarias, incluida la compensación por daños.
El Papa Francisco pasó una noche tranquila en el Hospital Gemelli de Roma, donde ya cumple 3 semanas de tratamiento por neumonía bilateral, según informó el Vaticano. La Santa Sede dijo que el pontífice de 88 años durmió con una mascarilla de oxígeno no invasiva para garantizar que sus pulmones se expandan adecuadamente durante la noche y ayudar en su recuperación.
El tema lo indica, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología y como siempre ya llega Danilo Fuentes Cortés.
Una cadena de hoteles instaló una cámara en sus contenedores de basura para revisar y saber qué tiran los huéspedes. Resulta que sus croissants de desayuno son demasiado grandes. Muchos terminan en la basura y consigo parte de las ganancias. Un supermercado puede ver de repente oculto en sus propios datos de venta que las cebollas amarillas no se venden tan rápido como las moradas y es más probable que terminen también en la basura. El cerebro detrás de estos dos esfuerzos, la inteligencia artificial. Esto es parte de una industria emergente que intenta ahorrar dinero con un problema humano muy viejo, la enorme cantidad de alimentos sin consumir que va de los supermercados y restaurantes al basurero. Globalmente, 1.000 millones de toneladas métricas de alimentos se desperdician, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El desperdicio de comida representa entre el 8 y 10% de las emisiones de gas de efecto invernadero, equivalente a las emisiones de la industria de la aviación. Algunas empresas emergentes, como Apeel y Murray, ofrecen recubrimientos para frutas y verduras frescas que impiden que se echen a perder tan rápido. Una aplicación llamada Fast Food conecta a clientes con alimentos rebajados en tiendas de abarrotes, parecido a Too Good To Go, la cual pone en contacto a clientes con restaurantes y bodegas que venden el sobrante de comida a un precio con descuento. Un grupo de hoteles Hilton que implementó hace poco la herramienta se dio cuenta de que muchas de las piezas de panadería de los desayunos eran demasiado grandes y también que es común que los comensales no se terminen los alimentos horneados. De no ser por una herramienta como la inteligencia artificial, estos datos pasarían inadvertidos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales como cada día. Continuaremos con la segunda media hora de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.